Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en el Día de la Liberación en Estados Unidos. Así ha llamado este 2 de abril Donald Trump a este día en el que va a anunciar un carrusel de aranceles que afectarán a todos los países con vínculos económicos con Washington. David Alandete es nuestro corresponsal. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un día, el de hoy, que va a terminar en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca con ese importante anuncio. ¿A qué hora se va a anunciar los aranceles y qué podemos esperar, David?
Va a ser un anuncio formal rodeado del gabinete al completo, incluido el jefe del FBI y la jefa de inteligencia. Donald Trump va a comparecer en la famosa Rosaleda de la Casa Blanca a las 4 de la tarde, hora de Washington, lo que son las 10 de la noche en la España peninsular. Y ahí va a hacer un anuncio que ha mantenido en secreto, muy atípicamente. No ha habido de momento ninguna gran filtración sobre los aranceles que va a anunciar.
Bueno, pues el Día de la Liberación ha llegado a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa, si nos vamos enterando cuáles son esos impuestos, esos aranceles que a partir de ahora decreta el presidente de los Estados Unidos. David, nos cuentas cosas. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Pues a esta hora, medios como el The Wall Street Journal o The Washington Post auguran un arancel global de hasta un 20% a todas las importaciones. Europa y España ya preparan contramedidas para mitigar el efecto de esta guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. Y ya nos podemos descargar el DNI digital, que nos va a permitir desde hoy registrarnos en un establecimiento hotelero, alquilar, por ejemplo, un coche, asistir también a un concierto o recoger un paquete de correos. Aquí en la tarde nos lo hemos sacado, nos hemos sacado ese DNI digital. Bueno, lo ha hecho mi compañero Israel Ramuñán. Ha tenido, eso sí, que descargarse primero la aplicación Mi DNI y luego ha tenido que registrarse en ella. El problema, pues que necesitaba acceder a su DNI electrónico y el acceso ya, esto es un pelín complejo. ¿Por qué? Pues porque necesitamos un dispositivo que lea, ya sabes, esa chapita de nuestro DNI que brilla tanto, y para ello necesitamos un lector de DNI electrónico, un cacharrito que no cuesta mucho, la verdad, vale unos 10, 15 euros. Y que se conecta a nuestro ordenador. Ahí debemos introducir nuestro documento físico y así podemos acceder a nuestros datos. Claro, en la redacción pues no tenemos lectores de DNI electrónico. Bueno, ni nosotros en la redacción y muy poquita gente, la verdad, los tiene en casa. Por eso Israel se ha tenido que acercar a una comisaría donde le han solucionado todo y ya puede decir que tiene su DNI digital. A partir de las 4 nos va a contar cómo es este nuevo documento, la odisea que ha tenido que seguir para conseguirlo y, por supuesto, nos va a detallar también para qué sirve, todas las operaciones que vamos a poder hacer con él. Y seguimos con trámites burocráticos. Comienza la campaña de la renta. Desde hoy podemos presentar nuestra declaración en la página de la Agencia Tributaria. Te recuerdo algunas fechas. Hoy ya podemos presentar la declaración por internet, de manera telemática. Tenemos de plazo para rendir cuentas con Hacienda hasta el próximo 30 de junio. El 6 de mayo se abre el plazo para presentar la declaración por vía telemática, pero con asistencia telefónica de la Agencia Tributaria. A partir del 29 de mayo y hasta el 27 de junio se puede solicitar cita previa presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Las declaraciones presenciales se empezarán a presentar a partir del próximo 2 de junio. Y Johnny Depp se encuentra en Teruel para rodar un anuncio de cosméticos. Imagínate, encontrarte por allí al mismísimo Jack Sparrow por la calle o a Superman, el actor Henry Cavill, que ha estado recientemente en Galicia. La semana pasada estuvo en Lugo comprando vacas rubias gallegas. Y a raíz de esto, pues hemos dicho, oye, ¿con qué famoso te has encontrado y cómo has reaccionado? ¿Ibas por la calle o estabas de viaje y de pronto te encontraste con...? ¿Eres de los que pide foto, autógrafos? No te cortas ni un pelo, te pones a charlar con ese famoso o esa famosa. ¿Has hecho incluso el ridículo por los nervios del momento o eres absolutamente discreto en estos casos? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, ¿has sido fan de alguien y lo has conocido incluso perseguido? Pues eso también nos lo cuentas. Bueno, la foto es lo mínimo.
Buenas tardes a la gente. Pues recuerdo en el 2011, por abril, fui a ver a un amigo a Cambridge. Iba yo con mi cámara de fotos y estando allí en una calle, de repente había muchísima gente, para un cochazo y se baja la reina Isabel y el duque de Edimburgo. Nada, lo único que hice fue hacer fotos y luego me di cuenta que solo la vi a través del objetivo. Pero bueno, ahí tengo esas fotos. Me da un grandísimo recuerdo. A pasar buena tarde.
Bueno, tampoco ibas a tener más acciones, ¿eh? Mucho más allá de la foto en este caso, no. Pero bueno, artistas, actores, deportistas y demás famosos, ¿a quién te has encontrado? Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Locura de goles en la clasificación del Real Madrid para la final de Copa.
4-4 contra la Real en la prórroga el 26 de abril, la final es en Sevilla. Hoy sabemos si Atlético o Barcelona con empate a 4 en la ida. Antes de las semifinales de Copa, la noticia de la mañana y del día. La Liga ha anunciado esta mañana que los palcos VIP no valen para inscribir a Dani Olmo y que no tiene el fair play para inscribir futbolistas. Cuéntanos, Isa Fouto.
Malas noticias para el conjunto azulgrana. La Liga comunica al Barça que no tiene fair play financiero para poder inscribir a Dani Olmo, a Pau Víctor ni a ningún jugador. El Barça sigue sobrepasado tras la patronal no validar la operación de los palcos VIP que suponían unos ingresos extra de 100 millones de euros. Esa cantidad se la reducen de su límite de coste de plantilla. Además, anuncian que van a denunciar a los auditores del club la misma semana, por cierto, la que antes del lunes Uribes en el CSD tiene que tomar una decisión del fondo de la cuestión, pues estos dos jugadores siguen jugando, Olmo y Pau Víctor, con una cautelar.
Atención que la respuesta del Barcelona se acaba de producir a las puertas de un restaurante de Madrid donde se va a celebrar la comida entre el Atlético y el Barcelona. Ha respondido Jan Laporta, Javi Gómez.
El restaurante de María, Corrochano, muy duro. El presidente del Barça, con el comunicado de la Liga, cree que nada es casualidad, justo cuando a su equipo le va bien en todas las competiciones. Ha sido el propio jefe de prensa del Barça el que ha pedido que no hagamos preguntas, que iba a hablar Jan Laporta sobre la polémica de las inscripciones antes de la comida, y estas han sido las declaraciones hace 5 minutos del presidente del Barça.
A veces tengo la sensación de que esto no es por casualidad. Hoy nos jugamos una final en Madrid contra el Atlético de Madrid, y bueno, que salgan polémicas de este tipo, que se reactiven polémicas de este tipo, pienso que bueno, que no es por casualidad. Una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo. La sensación es de que lo que no nos pueden ganar en el campo nos lo intentan ganar en los despachos. Y como presidente del Barça, evidentemente esto no lo voy a permitir, en defensa también de nuestros socios, socias, aficionados, aficionadas y de nuestros deportistas.
Enseguida escuchamos lo que ha dicho el presidente Enrique Cerezo. Ahora vamos con la semifinal de ayer, el partido de vuelta en el Bernabéu. Ganó el Real Madrid con este gol de Rüdiger.
La pone Arda Güler, remata Rüdiger. ¡Gol, gol, 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 gol!
Ese era el 4-4 en un partido loco de goles, Luis Munilla.
Partido loco de los de Copa de siempre, al que llegaba el Madrid con ventaja de la ida, pero que igualó a Barrenechea al cuarto de hora. La respuesta blanca llegó con un golazo de Endrick tras un pase genial de Vinicius. Los blancos volvían a estar por delante y no fue hasta media de la segunda parte cuando comenzó la locura. La Real pegó dos veces con dos autogoles de Álava. El Madrid le dio la vuelta con dos cabezazos en 4 minutos de Bellingham y Tchouaméni. Cuando todo parecía visto para sentencia, Oyarzabal llevó el partido a la prórroga. Y con las fuerzas justas en el reino de los locos y donde Rüdiger es el rey, el alemán firmó de cabeza el pase a otra final para el Real Madrid. Ancelotti, pese a todo, nunca se vio fuera.
Fuera nunca, porque en el Bernabéu todo puede pasar, sobre todo en estos tipos de partido, en estos tipos de ambiente, cuando tenemos que recuperar el marcador, nunca bajamos los brazos, la afición apoya, es un ambiente muy caliente que nos ayuda mucho, nunca nos rendimos, sobre todo aquí, en nuestra casa, con nuestra afición.
El primero del Real Madrid lo hizo el pichichi de la Copa, el brasileño Endrick.
¡Ojo! ¡Mano a mano, Endrick! ¡Chuta!
Respondió a la confianza de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Volvió a ser titular en la Copa, competición en la que ya suma 5 goles y es el pichichi del equipo. Ancelotti estrenó de inicio su tridente brasileño y Endrick no defraudó, marcando el primer gol de una preciosa vaselina, y estuvo a punto de embocar una chilena. Endrick suma 7 goles en toda la temporada y su promedio es de un tanto cada 80 minutos. Solo Álava y Vallejo han jugado menos que él, pero aún así no se queja y no exige su titularidad en la final del próximo día 26.
Tengo que aprovechar. Solo sé cuánto difícil es jugar aquí con los 4 mejores del mundo ahí en el ataque. Tiene Vini, tiene Kylian, tiene Jude, tiene Rodri. Son jugadores increíbles que quieren siempre jugar, que quieren estar ahí. Pero cuando tengo oportunidad, tengo que ayudar a mi equipo. sea marcando, sea defendiendo. Y claro, marcando goles para mí es muy bueno porque soy un delantero, tengo que marcar. Entonces, claro, muy contento.
La Real llevó el partido a la prórroga con este gol de Oyarzábal.
Ahí va Sergio Gómez. Directo a portería, Luni falla. Gol, 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 gol.
Y Manol, el entrenador de la Real, se quejó al final del partido de los arbitrajes. Marco Antonio Sande.
Así es, y Manol se mostró muy crítico con el arbitraje tras la eliminación en el Bernabéu. El técnico de la Real lamentó la acción polémica del fuera de juego posicional de Mbappé antes del 3-3, porque según su criterio no se habría resuelto del mismo modo en el área del Real Madrid. Además, considera que Alberola Rojas condicionó un partido igualado y muy competido, remarcando que un equipo como el Madrid no necesita ayudas para ganar. Y Manol expresó su malestar con serenidad, pero sin esconder la frustración.
Nos han eliminado de Copa como nos eliminaron en la Europa League, teniendo ayuda en un apartado que lo que pedimos es que todo sea neutro, ¿no? Creo que el Real Madrid no necesita este tipo de ayudas porque es un grande, pero sí, contento y orgulloso porque tanto en Europa como hoy aquí hemos peleado el llegar a la final y llegar a cuartos en Europa.
Mauri Diaque, ¿cómo se fue el vestuario de la Real?
El vestuario de la Real Sociedad tenía una mezcla de sentimientos encontrados, grandísimo orgullo, pero a la vez pena, lástima, porque lo había tenido ahí la Real Sociedad para estar en la cartuja. El capitán Mikel Oyarzabal también se lamentó de ese fuera de juego de Mbappé posible en la jugada que dio origen al 3-3. Escuchamos al capitán de la Real Sociedad.
Bueno, no sé, vosotros habéis visto, ¿no? Yo he visto un fuera de juego de Mbappé que hace interferencia con el central. No sé si era fuera de juego o no, creo que sí, porque estaba en fuera de juego, o sea, venía de apretar y no había hecho la vuelta, hace un movimiento. Creo que condiciona la decisión de Igor, pero bueno, el córner es posterior y entonces sí.
El Real Madrid Melchor Ruiz tampoco se fue contento con el arbitraje.
En absoluto, el Real Madrid reclama principalmente dos jugadas dentro de la disparidad general del criterio y la permisibilidad del colegiado Alberola Rojas con los jugadores de la Real Sociedad. La primera acción que reclaman es un penalti del portero Remiro a Jude Bellingham por darle un manotazo en la cara, y la segunda jugada es una roja para Olasagasti por una entrada tremenda a Vinicius a la altura de la rodilla sin ninguna opción de jugar el balón. Así que en el Real Madrid entienden que están en la final a pesar del arbitraje ayer de Alberola Rojas y de Trujillo Suárez.
El caso es que Arantxa Rodríguez, el Real Madrid está en otra final de la Copa del Rey.
En su final número 41, hasta el momento de las 40 que ya ha disputado, ha ganado 20 y ha perdido otras 20. Entre las 20 ganadas están las dos últimas que ha jugado hace dos años contra Osasuna y en 2014 contra el Barcelona, y curiosamente también con Carlo Ancelotti en el banquillo. Hay que remontarse hasta 2013 para encontrar la última derrota del conjunto blanco en una final. Fue en el Bernabéu, con José Mourinho como entrenador y ante el Atlético de Madrid. Para Carlo Ancelotti será su tercera final de la Copa del Rey como técnico madridista. Como hemos dicho, ha ganado las dos que ha disputado. El partido está programado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el próximo sábado 26 de abril.
Hoy conocemos el rival del Real Madrid en la final. Sale del Atlético de Madrid-Barcelona, es a las 9:30, 4-4 en la ida. ¿Qué prepara Simeone, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid busca revivir hoy otra noche histórica y colarse en la final de la Copa del Rey. El Cholo Simeone solo tendrá la baja de Correa por sanción, y si mantiene lo probado, hoy ha habido una sesión de activación a puerta cerrada en el Metropolitano, pero si mantiene lo probado en el día de ayer, Musso sería el portero, Azpilicueta, Jiménez, Langlet, Reinildo en línea de cuatro en defensa, con Llorente, Barrios, De Paul, Juliano para la medular y Julián y Griezmann en la punta del ataque.
Y Hansi Flick, ¿qué prepara para la noche? Elena Condis.
Como novedad, el Barça ha concentrado hoy cerca del Metropolitano 11 de gala en esta final, antes de la final. En palabras de Flick, vuelven Cuarsi y Rafinha, el brasileño con cuentas pendientes. Nunca le ha marcado al Atlético en 7 partidos y tiene sed de venganza con los argentinos tras la dura derrota del Superclásico. Flick ha insistido mucho en corregir los errores cometidos en el empate en la ida y que el gran momento del Barça debe confirmarse con títulos. Ha viajado Casado para hacer piña, no han preparado los penaltis de manera especial, ensayan siempre tras los entrenamientos. En la portería Chesney tiene un historial de acierto del 30%.
Desde las 9 en el tiempo de juego, volvemos a la comida de directivas. Acaba de decir Laporta sobre la decisión de la Liga de comunicar que no pueden inscribir jugadores por el fair play, que siempre tiene la sensación de que les quieren ganar fuera del campo. ¿Y ha dicho algo más Enrique Cerezo, Javi?
Bueno, reconoce el presidente rojiblanco Corrochano que ha estado tocado, como decía estos días Simeone, pero hay que superarlo, decía, porque no hay vuelta atrás. Todavía ve opciones en la Liga y, por supuesto, esta noche en la Copa del Rey. No cuestiona la continuidad de Simeone, pase lo que pase. Y sobre el comunicado de la Liga y el caso inscripciones, decía esto Enrique Cerezo.
La Liga tiene un reglamento y
la Liga es la que tiene que hablar, nosotros no tenemos que decir nada.
¿Pero cree que esta situación de Dani Olmo, de Pau Víctor, de las inscripciones, de este dinero que dicen que llega, que no llega, está adulterando la competición?
Bueno, yo creo que aquí todo se sobrepasa, ¿me entiendes? Y entonces yo creo que si está jugando Dani Olmo es porque tiene que jugar. Ha habido una sentencia o una cosa de algún sitio que le ha dicho que puedo jugar, pues habrá que respetarlo.
Pero la liga dice que no.
La liga dice que no, porque lo diga. A mí de luego no me ha dicho nada la liga.
Noticia ahora de las competiciones europeas. Después del partido de ayer, el octavo va a jugar en Europa, Carlos Sáez.
Sí, Corro, la derrota de la Real y el puesto de finalista del Madrid aclara el panorama de las competiciones europeas, ya que las cinco primeras plazas serán de Champions, el sexto y el séptimo irán a la Europa League y, ojo, el octavo iría a la Conference, lo que evidentemente abre las opciones para muchos equipos. Y también sacará el panorama de clara a la Supercopa. El Madrid ya tiene plaza asegurada, el Barça y el Atleti irán casi seguro vía Liga o vía Copa y el cuarto completaría el Torneo de Arabia, una plaza que ahora mismo sería para el Athletic Club.
Enseguida, Carlo Ancelotti en los tribunales.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy hemos visto a Carlo Ancelotti declarar por presunto fraude fiscal en la Audiencia Provincial. ¿Qué ha dicho Gonzalo Carbajo?
La Fiscalía pide 4 años y 9 meses de cárcel y una multa de más de 3 millones de euros para un Carlo Ancelotti que llegaba a las 9:30 a la Audiencia Provincial de Madrid y que llegaba confiado y afirmando que no va a pactar con la Fiscalía. La declaración ha durado poco más de una hora y el técnico italiano ha repetido que solo negocia en neto, que el 15% de los derechos de imagen que firmó y por los que se le acusa de fraude quedaron en manos del Madrid y de sus gestores, y que incluso fue el propio Real Madrid el que recomendó esta estructura. En todo momento ha dejado claro que nunca se dio cuenta de lo que estaba haciendo, creía que estaba todo correcto, aunque acabó reconociendo que si está en un juicio, algo no debe estar del todo en orden.
Nos estamos interesando por el estado de salud del portero Cilesen después del partido contra el Celta. ¿Cómo está Juanfran Cruz?
Evoluciona bien. Jasper Cilesen, de la intervención que tuvo por la perforación del intestino delgado, y continúa en observación en Vigo. Una vez que pueda regresar ya a la isla de Gran Canaria, va a continuar con el proceso de recuperación, que será en torno de 6 a 8 semanas, con lo que se pierde lo que resta de temporada.
Después del derbi, de la derrota del Sevilla, se preparan protestas en el partido contra el Atlético de Madrid por parte de la afición sevillista, Víctor Fernández.
La derrota en el derbi ha dejado muy tocados a todos en el Sevilla. La afición ruge de cabreo. Ya se han anunciado nuevas protestas en la previa del encuentro del fin de semana ante el Atlético de Madrid. En el centro de todas las dianas vuelve a estar el entrenador García Pimienta. Nadie puede asegurar que va a continuar la temporada que viene pese a haber sido renovado sobre la marcha. Pero es que nadie puede asegurar tampoco qué es lo que puede ocurrir con el técnico en este tramo final de temporada. Hoy ha hablado el canterano Carmona, quien asegura, ojo, que no ha detectado nada raro en torno al técnico.
Bueno, la verdad que el míster, estamos trabajando bien, nosotros estamos contentos con él, y al final pues sí, estamos todos jodidos, como es normal, pero no tengo ni idea de nada raro con el míster.
Mientras tanto, el Betis, Andrés Ocaña, está a punto de renovar a Bartra.
Está el Betis a un partido de renovar automáticamente a Mar Bartra de cara a la próxima temporada. Según su contrato, tenía que jugar 25 encuentros y ese sería el que disputara el sábado frente al Fútbol Club Barcelona. Pero la noticia es que la directiva quiere quedarse con Bartra otro año más hasta 2027 y le va a ofrecer la ampliación de esta renovación automática. Por cierto, que ya se trabaja también en aumentar un año más a Sergi Altimira.
Hay un partido en la lucha este fin de semana por la cuarta plaza entre el Athletic de Bilbao y el Villarreal, pero por medio tiene la Europa League el conjunto vasco. José Ángel Peña.
Sí, es sin duda que el partido del domingo es determinante para esa pelea por la cuarta plaza. Una victoria de Ernesto Valverde les garantizaría puestos de Champions, pero sucede que, como dices, 4 días después los rojiblancos jugarán en Glasgow con el sueño de la final de la Europa League en el horizonte. Eso puede afectar sobre todo a la gestión que Valverde realice de sus futbolistas tocados. Vivian Insaurralde, que ya se entrena con el grupo, y Galarreta, que sigue recuperándose en solitario. Ninguno de ellos forzará para estar ante el Villarreal.
El Valencia juega contra el Real Madrid en el Bernabéu este fin de semana y Corberán está preparando una defensa de 5, Rafa Villarejo.
Sí, ante las bajas de tres titulares, Gallá, Rioja y Fulquier, el técnico quiere empezar por protegerse atrás y para eso ensaya con los tres centrales de Acabí, Mosquera y Tárrega y con el inglés Max Arons en el lateral derecho como gran novedad. El equipo piensa en sacar algo positivo del Bernabéu y espera, como dice Enzo Barrenechea, que el cansancio de la eliminatoria copera de anoche les ayude.
Eso hablamos ahí con algunos compañeros, van a estar un poquito cansadito, pero bueno, nada, nosotros haremos nuestro trabajo y trataremos de competir y dar lo máximo. Sabemos lo que es el Real Madrid, la clase de jugadores que tiene, pero iremos y vamos a competir y nada, al final somos 11 contra 11 dentro del campo.
Y las campeonas del mundo, Andrea Peláez, están preparando el partido contra Portugal de la Liga de Naciones.
Sí, segundo día de trabajo de la selección española, mirando a los dos partidos de Liga de Naciones ante Portugal y última sesión antes de viajar al país vecino. Las internacionales han trabajado sobre el césped con las 23 futbolistas disponibles. Hoy ya ha entrenado Irene Paredes, que ayer estuvo ausente, se ejercitó en el gimnasio por unas pequeñas molestias en la rodilla derecha que, según nos decían a la cadena COPE, no van más allá. Mañana a las 12, viaje a Portugal. España, recuerdo, necesita ganar estos dos encuentros ante las lusas. El segundo es el martes en Balaídos para poder pelear por estar en la Final Four.
Enseguida, mucho baloncesto.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Hola, encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Penúltima jornada de la Euroliga. Hoy el primero, el Fenerbahce contra el Barça, Albert Díez.
El Barcelona es el encargado de abrir esta penúltima jornada de la Euroliga. Lo hace en la pista del mejor equipo de Europa ahora mismo, el Fenerbahce, que lleva 22 victorias por las 18 de los azulgrana. Un Barça que está obligado, Corrochano, a mantener opciones de estar en los playoffs. Por eso está obligado a ganar hoy. El conjunto turco no pierde en casa en competición europea desde el 12 de diciembre, el partido 8-4.
Mañana el Real Madrid contra el París, jugándose los playoffs, Pilar Casado.
Sí, es un rival directo en la carrera por esos playoffs. Llega a París con las mismas victorias que el conjunto blanco, es decir, 18, y tras ganar a uno de los grandes cocos, Panathinaikos, en Atenas, se perderá el partido Bruno Fernando, no recuperado por una parte de un golpe en el cuádriceps sufrido en Málaga y la torcedura de tobillo en Belgrado. Y vuelve Mario Gessoña, tras el descanso que le dio Chus en Liga contra Bilbao. El croata, que promedia más de 14 puntos, se había quedado lejos en los últimos tres partidos. Pedía a gritos el descanso, responde Chus.
Estoy seguro que va a volver al nivel competitivo que todos conocemos de él. No creo que podamos encontrar nunca un jugador con tantísimas capacidades para que nos dé ventajas o fortalezas en ocasiones tan inesperadas como las que nos da él, porque tiene un talento descomunal. Así que ojalá que le haya valido, le haya servido de algo, ¿no? Ese descanso.
Eurocup por un puesto en la final. Valencia, Hapoel de Tel Aviv, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket buscará a las 8:30 la Fonteta su séptima final de la Eurocup en el tercer y definitivo partido de la serie de semifinales contra el Hapoel Tel Aviv, con una única duda, la de una de sus estrellas, la de Chris Jones, con problemas en la rodilla izquierda, que va a apurar hasta poco antes del partido para decidir si participa o no. Incluso valora poder infiltrarse. Los hebreos, después de la tensión en el segundo partido, solo recibirán 50 entradas, así que los valencianos contarán con la caldera taroncha para buscar esa séptima final de la competición.
Por el otro puesto en la final, vas a seguir Gran Canaria, Juanfran Cruz.
Ya está el Gran Canaria en Turquía, partido decisivo el que tiene en la jornada de hoy el conjunto Gran Canario, y es que el equipo que dirige Jack Alacobi juega el tercer encuentro de la serie de semifinales, de momento 1-1 en la eliminatoria. Será en Turquía frente al Başakşehir. Para este encuentro el Gran Canaria tiene para esta jornada de hoy a todos los jugadores disponibles.
Esto en la Eurocup, en la Eurocopa FIBA, Álvaro Rubio, el Bilbao también busca la final.
Sí, lo tiene que hacer con una bilbainada de las gordas. Los hombres de negro tienen que levantar 19 puntos de desventaja, que es como se vinieron de Dijon. Así que Bilbao Basket se agarrará a Miribilla, a la Machu de Begoña y a cualquier clavo ardiendo para lograr una remontada épica.
En el Parra Center, otro partido histórico de Nikola Jokić. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El pívot serbio consiguió anoche el triple doble con mayor anotación en la NBA. Jokić sumó 61 puntos, capturó 10 rebotes y repartió 10 asistencias. Con todo, sus Nuggets perdieron por 1 tras 2 prórrogas ante Minnesota después de que su compañero Westbrook fallara una bandeja y cometiera acto seguido una falta sobre triple rival a una décima del final. El que sí vio recompensada su gran actuación anoche fue Stephen Curry, 52 puntos con 12 triples, 10 rebotes, 8 asistencias y 5 robos para que los Warriors se llevaran el triunfo de Memphis y les quitaran la quinta plaza del oeste.
Quique Iglesias, hoy a través de Flandes.
Sí, esperando el monumento que es el Tour de Flandes del domingo. Estamos todavía a 56 kilómetros de la meta con el equipo de Van Aert, del Visma, intentando romper la carrera, pero las diferencias son mínimas. De momento no hay españoles por la cabeza en esta prueba a través de Flandes.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Corrochano? Buenas tardes.
Me gusta mucho el reto de esta semana porque nombro Pantera Rosa y me produce una satisfacción especial. Ya saben que he estado buscando un bollo esta semana viendo que las máquinas expendedoras de la redacción de la cadena COPE expenden bollos, sí. Pantera Rosa. Y ha dicho, vamos a buscar un bollo sí. Esta semana, ¿no?
Es que después de mucho tiempo, de muchos meses, yo creo que de años, el hombre que pone los suministros en la máquina de la COPE, pues ha puesto cosas nuevas. Y una de las cosas nuevas que ha puesto es una pantera rosa. Entonces estamos buscando un bollo que en la versión española pues es una versión industrial. Porque en el país de origen de ese país, pues no, es más artesanal. Que te dije ayer que tiene el nombre, este bollo tiene nombre, mucha relación con su forma, porque es redondo. Y la pista que... hoy te voy a dar dos pistas, hombre. Primero, te voy a decir el país de origen de este dulce, que es México. Y la pista es que ayer me fijé que en la máquina de la COPE, al poner panteras rosas y cosas nuevas, ha quitado este bollo, que antes estaba y yo me solía comer alguno de vez en cuando.
O sea, este bollo estaba y lo han sustituido por una pantera rosa. Y le haces un homenaje, ¿no?
Claro, es que ha muerto y entonces le hacemos un homenaje, sí.
Claro, que dice Dani que qué pista es esa, que la gente que tiene que responder no conoce la máquina de la cadena
pero,
COPE.
Pero vamos, es una pista porque es un bollo interna, que suele estar... ¿no? Claro, no, aparte...
No, la pista es que es un bollo de México.
No, de México y que suele estar en muchas máquinas.
Pues, vale, pero que ese es un bollo de México. La pista sí, es esa. Vale, sí, o sea, que entiendo que no es ni un boni ni un tigretón, ¿vale? ¿No?
No.
Que esos no son redondos. No son,
y aparte yo creo que no son de México, ¿no?
No tengo ni idea de dónde son, pero...
Claro.
Pero vamos...
Tampoco sabíamos que el otro era de México.
Que tampoco lo sabíamos, efectivamente. Muy bien, Pedro, qué felices nos haces. Un abrazo, hasta la tarde, tarde-noche. Un abrazo, adiós, aquí el tiempo de juego. Bueno, producto del partidazo, por supuesto, el partidazo entre el Real Madrid y la Real.
Ha sido un equipo negligente. Para mí ha jugado hoy con quedarse fuera de la final de Copa. Vinicius, antes de la bronca, estaba para cambiarlo. Si luego la bronca ha sido balsámica, hay que apuntárselo a Ancelotti, que sabe cómo manejar esta situación.
El pase es extraordinario. El pase del segundo gol es impresionante.
Sí, pero luego el resto del partido de Vinicius no estaba
siendo.
Y para mí, Endrick, yo no lo había quitado. Yo no hubiera quitado hoy a Endrick en ningún momento. Para mí ha vuelto a tardar mucho en hacer los cambios. En la prórroga, luego sí, le han salido bien. Bueno, son estas dos dualidad que tiene el Madrid, pero estamos, cada vez que le pasa esto, estamos diciendo, cuando le enganche no sé quién, ya verás lo que pasa. Bueno, de momento no le enganchan, pero da pinta forma, de...
Robert, se salva por las individualidades que tiene.
No, por
o sea,
la calidad.
Es que, claro,
la calidad.
Tú comparas la calidad de los jugadores del Madrid y de la Real Sociedad, pues ¿dónde está la clave? Pues en la individualidad del Madrid.
Eso ha sido toda la vida, por eso ha ganado tantos títulos, porque tiene más calidad que los demás.
Claro.
No conozco todavía ningún equipo del Madrid.
Ahora seguimos hablando del partido. Y ahora la encuesta en @deportescope que pregunta lo siguiente. Daniel Asenjo.
Por la semifinal de esta noche en el Metropolitano,
Metropolitano. Corro, ¿y quién gana hoy? ¿Quién estará en esa final de Copa contra el Madrid, el Atleti o el Barça? Estamos camino de 1000 votos. De momento el 55% dice que pasa el Barça.
Muy ajustado. Recuerden que esto es sábado 26 de abril en la Cartuja, en Sevilla, que está remodelada. Ya informaremos sobre las entradas. Ahora todos al 106.3 Deportes Cope.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Cuarenta y un años de servicio no se borran con una despedida.
Atención, parque de bomberos para jefatura del cuerpo. Respondan, por favor.
Atención, atención central desde el parque primero. ¿Lo reciben, cambio?
Recibido. Estimados compañeros, parece que fue ayer, pero han pasado 41 años de servicio con vosotros y con los anteriores bomberos que he tenido el gusto de servir a la ciudad de Madrid.
Es en Rafael Ferrandiz, hasta hace apenas 4 días, jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid. Desde la misma emisora donde durante años coordinó emergencias y atendió llamadas de auxilio, Rafael ha dicho adiós a 4 décadas de servicio. Y del mismo modo, y por el mismo canal, los compañeros de los 13 parques de bomberos de la capital se han despedido de él.
Darte las gracias en primer lugar de parte de todos por tu entrega y por tu cariño. Gracias por el bonito legado que dejaste. Que nos recuerdes y nos lleves en el corazón como nosotros te llevamos. Y no olvides el hogar del bombero. Larga vida y rock and roll.
La ciudad de Madrid ha visto a Rafael desafiar las llamas, buscar vida entre escombros, rescatar a un niño atrapado y compartir el alivio de una madre al abrazarlo de nuevo. Ha sido testigo y protagonista de algunos de los momentos más oscuros de la ciudad. El incendio de los almacenes Arias, los atentados del 11M o el colapso del Windsor. Así contábamos este último episodio en la cadena COPE, hace 20 años.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo la verdad es que sigue controlándose, intentando controlar el incendio por parte de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Alrededor de 60 bomberos son los que están trabajando en estos momentos. El hospital de campaña de Sambor, que ya está desplegado. Y el incendio, bueno, pues continúa desde hace bastante tiempo, más o menos en el mismo sitio. Alrededor de la planta 25 es lo que está quemándose. Y los bomberos, pues...
Experiencias límite que le enseñaron que ser bombero no es solamente una profesión, sino una vocación arraigada en el sacrificio y la entrega. No basta con dominar el fuego o perfeccionar las técnicas de rescate. Hay que asumir que cada intervención es un desafío y que solamente la confianza en el compañero que está a tu lado hace posible enfrentarlo.
Me llevo fundamentalmente muchos amigos. Este servicio... este trabajo, este oficio, pues puede ser distinto de otros, y aquí es fundamental que seamos todos amigos, porque hay momentos muy duros donde tienes que tener delante y detrás un amigo que te proteja.
Por eso Rafael nunca creyó en la frase "no vengo al trabajo a hacer amigos". Para él, el cuerpo solamente funciona cuando el lazo entre compañeros es fuerte, cuando la confianza los convierte directamente en familia. Cierra una larga etapa y se despide de un cuerpo de bomberos que ha crecido con él, ha impulsado su modernización, fortalecido su preparación y elevado su prestigio hasta convertirlo en un referente internacional.
Los ciudadanos de Madrid tienen el mejor cuerpo de bomberos que se puede tener, un nivel europeo, un nivel internacional, un nivel técnico, un nivel de equipos extraordinario, pero sobre todo unos bomberos con mucho corazón, que es como un bombero tiene que trabajar.
Rafael cierra una larga etapa y se despide de un cuerpo de bomberos que ha crecido con él, ha impulsado su modernización, fortalecido, como decíamos, su preparación y elevado también su prestigio. Ahora vuelve a casa con su otra familia, con aquellos que durante tanto tiempo han sufrido sus ausencias y han vivido con el miedo de perderlo en cada una de sus guardias.
Un bombero siempre sigue siendo bombero, evidentemente estar en la barrera disfrutando de esta maravillosa ciudad tan protegida que tiene Madrid, y tengo un Excel tremendo de actividades, pero ahora lo que tengo que hacer es ordenarlas, cuál es la primera y cuál es la segunda, para empezar, y sobre todo cuidar un poco a mi familia y estar con ellos, que en este trabajo como jefe del cuerpo los tienes al lado, pero no los tienes cuidados como uno debería tenerlos.
Para Rafael, ser bombero es aprender a convivir con el miedo y transformarlo en acción. Es aceptar el llanto, la rabia y la impotencia cuando las cosas no salen bien. Pero también disfrutar de la alegría de una vida salvada y el abrazo tras una misión cumplida. Después de 41 años, Rafael nos deja una lección imborrable. Más allá de la tecnología y los protocolos, lo esencial siempre son las personas. Nos ha dejado una de esas caras que vamos a recordar toda la vida, porque sus películas van a estar ahí siempre. Ha fallecido a los 65 años en Los Ángeles el actor Val Kilmer como consecuencia de una neumonía. Carismático y versátil, el actor había protagonizado decenas de películas durante casi 40 años de carrera. Había trabajado además con los directores más importantes de Hollywood, Oliver Stone, Ron Howard, Michael Mann o Tony Scott. Sí es verdad que su carrera se vio limitada por el cáncer de garganta que le detectaron en 2014. Hoy queremos repasar las 5 películas por las que todos vamos a recordar a Val Kilmer. Y en esta tarea me va a ayudar mi compañero Urbano Canal. Urbano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, encantado.
Bueno, casi 40 años de carrera, hay mucho desde luego donde elegir, pero vamos a tratar de recorrer los papeles emblemáticos del actor y los que todos tenemos en la memoria. ¿Por dónde empezamos?
Vamos a empezar, si te parece, por un traje en el que solo se han metido más o menos una decena de actores. Val Kilmer protagoniza en 1995 Batman Forever.
Batman, Val Kilmer. Bajando, comienza el juego.
No es el mejor Batman, ni quizá el mejor papel de Val Kilmer, pero Joel Schumacher consigue reunir un reparto absolutamente estelar en esta película. Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Chris O'Donnell y Nicole Kidman.
El papel de Batman lo consiguió en la cima de su popularidad, pero pocos años antes, en 1991, Oliver Stone lo eligió para su película sobre un grupo mítico, The Doors.
¿Estáis todos dentro? La ceremonia va a empezar.
Aquí está inolvidable Val Kilmer. No era fácil, ¿eh, Urbano, meterse en la piel de un icono como Jim Morrison?
Desde luego, no. La verdad es que es un papel complicado. Oliver Stone lleva prácticamente al límite a Val Kilmer, que hace uno de los papeles de su vida. Yo considero que es una de sus mejores interpretaciones. No se llevó el Oscar ni estuvo nominado siquiera, pero sí se gana el respeto de toda la profesión al dar vida al Rey Lagarto y además cantar casi como él.
Realmente de Val Kilmer, es decir, hace Jim Morrison y canta por Jim Morrison.
Exactamente, en buena parte de la película hay escenas de ensayos, de directos en las que es Val Kilmer el que canta, y llegó a engañar a los miembros vivos de The Doors, a Ray Manzarek o John Densmore, que no sabían diferenciar a uno de otro en realidad en algunas partes. No era, sin embargo, la primera vez que cantaba en una película Val Kilmer. Ya lo había hecho en Top Secret, su primera película, en 1984.
Rudy, oh Rudy, to the fruity, oh Rudy, to the fruity, oh Rudy, to the fruity.
Es el primer papel protagonista de Val Kilmer y Top Secret, una película divertidísima, que es una sátira de las películas de espías, en la que su papel nos recuerda un poco a Elvis, ¿no?
Sí, no, no es casualidad, efectivamente. Nick Rivers, su personaje, pues es una parodia del rey del rock, de Elvis Presley, efectivamente.
Bueno, seguimos al recorrido por las películas que todos recordamos, o casi todos recordamos, de este actor que, como decíamos, Val Kilmer, nos ha dejado como consecuencia de una neumonía en Los Ángeles a los 65 años. Batman Forever, The Doors, Top Secret. Aquí me está faltando una muy ochentera que fue también todo un éxito. Val Kilmer es el rival, ni más ni menos, de Tom Cruise en la mítica Top Gun.
Si alguno de ustedes se pregunta quién es el mejor, fíjense en esa placa de la pared. El mejor piloto de cada promoción y su radiooperador tienen su nombre ahí grabado. ¿Cree que su nombre va a estar en esa placa?
Sí, señor.
Sí, señor, Tom Cruise es Maverick, un aspirante a piloto de combate que se encuentra con un talón de Aquiles particular, en el papel de Iceman, el de Kilmer, un papel que lo perseguiría toda su vida, según ha contado el actor. ¿Y qué me dices de la banda sonora ochentera de esta peli?
Bueno, la película es de 1986 y aún hoy siguen sonando las canciones, canciones como esta.
Berlín, Take My Breath Away, también Kenny Loggins, que escuchábamos antes. Y para terminar este repaso, Val Kilmer hizo algunos papeles secundarios muy legendarios, entre ellos en la película Heat de 1995 junto a Robert De Niro y Al Pacino, y en Tombstone, donde hace del jugador Doc Holliday.
Me pregunto si a lo mejor te apetecería ir a la tele.
Todavía no estoy cansado, muchísimas gracias.
Lo siento.
Es cierto, Doc puede seguir día y noche y mucho más.
Bueno, hemos dicho que cantaba bastante bien, lo ha demostrado en algunas de sus películas más famosas, que era bastante versátil. ¿Alguna otra curiosidad más?
Bueno, pues a pesar de ser un actor difícil, mantuvo amistad con algunos actores con los que empezó de joven en el teatro, como Kevin Bacon, Sean Penn o Josh Brolin. En la película Willow, por ejemplo, conoció a su mujer, Joan Whaley, en 1988, con la que tendría a sus dos hijos, Mercedes y Jack. Con la ayuda de sus hijos hizo el documental Val en 2021, donde cuenta pues cómo pierde la voz, entre otras cosas. Y a pesar de esto último, volvió a aparecer en la segunda parte de Top Gun, Maverick, en 2022. Muchos consideran que su papel de Iceman es de los más emblemáticos de su carrera y en esta película parece decirnos adiós. ¿Cómo lo hace? Pues sobre todo cuando le escribe en la pantalla a Tom Cruise, es hora de despedirse. Riders
on the storm. Pues estas son las cinco películas que hemos elegido de Val Kilmer. Podríamos, bueno, haber continuado porque, como decíamos, casi 40 años de carrera cinematográfica dan para mucho, ha trabajado con los más grandes, pero bueno, Urbano Canal ha elegido estas cinco y nos ha ayudado a repasar pues parte de la filmografía de este actor que ha muerto a los 65 años. Urbano, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Estamos ya a 2 de abril, llegó el día de rendir cuentas con Hacienda. Yo no sé si eres de los que te pones la alarma para ser el primero en confirmar el borrador de la declaración de la renta. Igual hasta ya la has entregado porque te sale a devolver. Claro, para pagar siempre hay tiempo y lo vamos dejando. Bueno, hoy ha arrancado la campaña de la declaración de la renta, o lo que es lo mismo. Se da el pistoletazo de salida para hacer números con el fisco sobre todas nuestras actividades económicas correspondientes al ejercicio 2024. Victoria Ballesteros, compañera de Economía. Victoria, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos a hacer, Victoria, si te parece, una guía práctica para no perdernos ninguna desgravación. Por ejemplo, ¿qué novedades tenemos este año?
Bueno, la principal novedad, la que hay que destacar, son las ayudas por la DANA, ¿no? Normalmente este tipo de compensaciones sí tributan, pero esas no van a tributar, se van a quedar exentas en prácticamente todos los casos, incluyendo las ayudas que dio el Consorcio de Compensación de Seguros. Pero hay que declararlas igualmente, ¿vale? Y luego, que si te toca pagar, este año vas a poder hacerlo por Bizum, que está muy extendido ya. Ya le vas a poder pagar a Hacienda con el Bizum, que es mucho más fácil. Pero hay que decir que, según Hacienda, de las casi 25 millones de declaraciones que se prevén, 7 de cada 10 van a salir a devolver. Aún así está previsto que aumente la recaudación un 13%. Por cierto, que no tienen que hacer la declaración los que hayan ingresado menos de 22.000 euros en 2024 si no tienen un segundo pagador.
Otra de las cosas en la que siempre inciden los expertos es en que no hay que confirmar el borrador a la primera. Hay que revisarlo muy bien y ojito porque contiene muchas veces muchos errores.
Sí, se equivocan bastante, ¿eh? Tanto para bien como para mal. Es decir, por ejemplo, si has tenido un ingreso y no lo refleja el borrador, tienes que incluirlo para que luego no te sancionen. La culpa siempre es tuya, ¿vale? Aunque no esté ahí. Y además, nos tenemos que asegurar de que están reflejadas todas las deducciones a las que tenemos derecho. Escucha a Enrique García, CEO de TaxTown.
El consejo de no aceptar el borrador directamente, porque el ahorro medio puede ser de entre 300 y 400 euros en deducciones autonómicas, que al final es muy difícil conocerlas si nunca vienen por defecto en el borrador.
Es que es muy difícil porque hay más de 300, en concreto 322. ¿Sabes cuánta gente las aplica, Pilar? Nada, 1 de cada 10. Es decir, estamos perdiendo mucho dinero, ¿eh? Esto lo dicen los propios técnicos de Hacienda. Ahora, tengo que decir que es todo un mundo esto de las desgravaciones autonómicas.
Las más comunes y las que más gente se aplica son aquellas relacionadas con vivienda. Luego hay muchas relacionadas con familia, desde gastos escolares, gastos en actividades extraescolares, en vestuario, en libros, pero también por nacimiento de hijo. Hay por gastos médicos en algunas comunidades, hay por gastos de actividad deportiva o de gimnasios.
No vas al gimnasio, pero te lo desgrabas. ¿Qué te parece?
Porque no sabía yo esto.
Ni yo, lo he descubierto cuando he ido viendo todas las deducciones autonómicas.
Pero claro, no te puedes desgrabar en todas las comunidades del gimnasio.
No, solo algunas.
En Asturias, en Valencia o en La Rioja.
Eso es.
O los gastos educativos en Madrid.
Eso es que hay, madre mía, una cantidad de deducciones diferentes. Algunas son bastante alucinantes, como la de gimnasio, ¿eh?
Bueno, pero el grueso de las deducciones sigue pasando por la vivienda, la compra de un coche eléctrico o las aportaciones a los planes de pensiones privados.
Sí, mira, aquí se ve mejor con un ejemplo, ¿no? Una persona, por ejemplo, que cobre el salario medio en España, unos 27.000 euros, si tú aportas lo máximo que puedes a un plan de pensiones privado, que son 1.500, te ahorrarías 450 en la declaración. Ahora, los planes de pensiones de empresa tienen unos beneficios fiscales muchísimo más altos porque ese máximo suben otros 8.500 euros más, es decir, hasta los 10.000. Luego, en cuanto a vivienda, hay muchas deducciones autonómicas, muchísimas, sobre todo alquiler joven, luego están las que afectan a los propietarios, que pueden desgravarse parte de los beneficios que obtienen de sus alquileres, y luego también pues las obras para mejorar la eficiencia energética, las donaciones, y luego hay que tener en cuenta también lo que tenemos que anotar en la declaración. Tiene todos los datos de criptomonedas, alquiler turístico o ventas de segunda mano, por ejemplo.
Se supone que a no ser que hayamos ganado dinero con las ventas, no deberíamos declararlo. Vendemos perdiendo porque lo compramos más caro, pero aquí se van a reducir a gente que vende volúmenes muy grandes o mucha cantidad de artículos.
Por ejemplo, Pilar, estaba yo pensando, a ti te gusta bastante la música, ¿no?
Me gusta la música.
Yo lo sé. Entonces, ¿tú eres de las que coleccionaba vinilos o no?
Colecciono vinilos, sí.
Claro, tú imagínate que te compraste un vinilo hace la pera de tiempo, ahí en el rastro. Y te costó, yo qué sé, lo que sea.
¿Cómo lo sabes tú lo del rastro que voy yo ahí?
Ah, claro, 1.000 pesetas, figúrate, ¿no?
Hombre, si es 1.000 pesetas, eso fue hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo. Bueno, pues venga, lo ponemos en euros, yo qué sé, lo compraste por 50 eurillos.
Venga, vale.
Y lo pones ahí en el Wallapop, uh-huh. Y te dan 3.000. Pues tú tienes que declarar ese incremento de patrimonio, esa diferencia, porque has ganado mucho dinero, ¿vale? Eso se refiere a las ventas de segunda mano. O un volumen muy elevado, es decir, haber hecho una facturación de más de 2.000 euros. Es que hay auténticos expertos ya en esto del Wallapop, el Vinted, todas esas plataformas.
Bueno, hay gente que se saca un sueldo y que tiene una actividad económica ya a través de estas plataformas. Eso, lógicamente, se tiene que controlar.
Claro, se lo tiene que declarar.
Y lo tienes que declarar.
Y ahora, todo el tema de los alquileres turísticos, todas estas plataformas en las que reservamos apartamentos ya están cruzando todos los datos con Hacienda. Saben todo. O sea, cuándo reservaste, cuántos días, con quién te ibas, absolutamente todo. Lo digo por si alguien tiene algún alquiler por ahí turístico y piensa no declararlo, pues mejor declararlo. Porque luego te va a llegar la paralela. Esto ya está.
Luego igual vienen los sustos, efectivamente.
Todas las transacciones de las criptomonedas. Porque esto, el año pasado ya las tenían, pero es que este año ya lo tienen mucho más detallado. No todos los, esos movimientos que hayamos hecho en los exchanges, etcétera. Eso ya lo tienen todo. Así que ojo con todo esto, porque si no lo incluyes te van a sancionar. Y sobre todo, lo que he dicho antes, es que aunque se te haya olvidado, la culpa es tuya. ¿Sabes? O sea, Hacienda no lo pone y se te ha olvidado, la culpa
no
es tuya.
No es que haya mala fe, es que tú quieras defraudar a Hacienda, simplemente un error, aunque se trate de un descuido,
¿un descuido?
O por desconocimiento, porque no sabes, has hecho mal una, bueno, la declaración de la renta o no sabías que tenías que hacer esto o lo otro. Ese descuido, ese desconocimiento también tiene sanción.
Sí, también tiene sanción. O sea, eso es así. Tú tienes la obligación de saber cómo presentar tus cuentas ante el fisco.
Bueno, como decimos, desde hoy se puede presentar ya la declaración de la renta por internet de manera telemática, pero tenemos margen. El plazo termina el próximo 30 de junio con varias fechas entre medias a tener en cuenta. A partir del 6 de mayo se podrá presentar la declaración por teléfono y de forma presencial en las oficinas de Hacienda desde el 2 de junio. Victoria, gracias.
Gracias a ti.
Nos vas contando los detalles sobre esta cita anual que tenemos todos con Hacienda.
Dije que te olvidé.
El actor Johnny Depp se encuentra en Teruel para rodar un anuncio de cosméticos. Imagínate que tú estás por allí, pues porque vives allí, en Teruel, o estás pasando el fin de semana, o estás de paso. Y te encuentras, pues eso, al mismísimo Jack Sparrow por la calle. O a Superman, al actor Henry Cavill, que ha estado recientemente en Galicia, en Lugo concretamente, comprando vacas rubias gallegas, que creo que son buenísimas.
Lo sorprendente es encontrarte a Superman comprando vacas.
Sí, pero que se llevó, no sé cuántas vacas se llevó. Bueno, que se las tuvieron que mandar luego, porque claro, él vive en cerquita de Londres, tiene una granja y se las llevaba para allá, no es que se llevase las vacas, te imaginas, con él en el aeropuerto.
En el aeropuerto.
En fin, de esto queremos hablar con vosotros, con los oyentes de la tarde. ¿Con qué famoso te has encontrado? Oye, ¿cómo reaccionaste? ¿Eres de los que inmediatamente sacas el móvil y pides una foto, pides un autógrafo, no te cortas ni un pelo? ¿Has hecho el ridículo alguna vez por los nervios de ese momento o eres de los discretos en estos casos?
Y si has sido fan de alguien y lo has conocido, incluso perseguido, como en mi caso a los hombres G, que la vida es un pañuelo y al final luego con el tiempo los conoces y te da una vergüenza enorme.
¿Por qué?
Porque te recuerdas todo lo que has sido capaz de hacer por alguien cuando eres muy fan y luego te avergüenzas mucho, hasta escribirle cartas de amor, por ejemplo.
¿Qué escribiste cartas de amor a los hombres G?
Con 16 años.
¿Qué me estás diciendo?
A David Summers, concretamente.
¿Y se lo has contado luego cuando lo has conocido?
Sí, 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 claro. Por eso me da tantísima vergüenza, porque pienso que cada vez que me ves se acuerda de aquel momento, ¿no? De momento fan.
Aquí está la que me escribió las cartas de amor.
Loquísimo.
Anda, que no recibiría cartas de amor en su momento.
Claro, lo que pasa que yo recuerdo que el conserje que tenía en su casa era de mi pueblo, entonces yo le daba las cartas al conserje para que se las diera a él, que yo, posiblemente el señor no le dio ninguna, pero yo estaba convencida de que mis cartas le llegaban.
¿Sabes a quién me encontré yo una vez en Madrid?
A ver.
Hace muchos años estaba yo en COU, estaba con los compañeros del instituto, una actividad, ¿no?, de arte, de la asignatura de arte, que fuimos a conocer el Madrid de los Austrias y estaba la profesora explicándonos, no se me olvidará jamás, en la Plaza de la Villa, donde sí estaba antes el Ayuntamiento de Madrid, estaba la profesora, pues por aquí, el estilo tal, el estilo cual, y de pronto vimos a los de Sensación de Vivir.
No puede ser.
Los de Sensación de Vivir, que estaban en pleno apogeo en Telecinco y
madre
estábamos
mía,
todas
Brenda,
locas.
A Luke Perry, a ¡ay!
Vinieron dos de ellos que no eran los principales, no era Luke Perry ni el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, Brandon, ¿no?
Brandon, sí. Y Brenda.
Pero
Brenda,
eran los otros dos que no me acuerdo cómo se llaman. Tú fíjate que
eran rubios.
Sí, el rubio y el otro, que hacían un papel más de secundarios.
Sí, sí, sí.
Pero imagínate el momentazo, claro, la profesora se quedó ahí explicando ella sola, porque todas y todos, bueno, nos fuimos a hablar con los de Sensación de Vivir.
Qué bueno.
Qué pena que en aquella época no había móviles.
Claro.
No nos pudimos hacer fotos.
Ni llevábamos la cámara de fotos en el bolsillo.
Nada.
Es
nada,
que, claro,
nada.
De toda esa época no hay documento gráfico.
Ellos
¿sabes?
Habían venido con la gente de Telecinco para promocionar la serie y tal, y estaban pues también viendo el Madrid de los Austrias y coincidió con nosotros con nuestra visita cultural.
Qué bueno, eso es divertidísimo. Si te has encontrado, por ejemplo, yo recuerdo un verano en Santa Mónica, en California, yo me encontré a los vigilantes de la playa que estaban allí montando un espectáculo. No estaba Debbie Hasselhoff, que en aquel momento era una super mega estrella, pero sí había otros secundarios muy guapos en aquel momento, que yo además era muy fan de la serie, ¿eh? uno ha tenido sus cosas.
Hombre, hombre, hombre. ¿Y los oyentes qué? Bueno, ¿de quién son fan y a quién se han encontrado?
La faena se encontró. También me encontré en Londres al padre Apeles, pero no me apeteció mucho saludarle, no me preguntes por qué. Bueno, la faena es encontrarte con alguien que sabes que es famoso, pero que no sabes quién es.
Buenas tardes a la gente. Pues yo una vez entré a un bar y me encontré justo a mi lado en la barra un chico negro muy alto y vestido con ropa de deporte, cuando la vestimenta habitual de los clientes de ese bar no era precisamente el chándal. Y vamos, el chico llamaba la atención porque tenía unas rastas muy largas y es que era y unas manos enormes. Nada, y al día siguiente pues leo en la prensa local que un famoso jugador de la NBA ha visitado la ciudad y le sacaron una foto justo en el bar donde yo lo había visto. Y ni la reconocí, ni me di cuenta quién era. Y eso que yo sigo la NBA. Venga, un saludo, gente.
Claro que le he dicho a Alex, pero vamos a ver, tenemos que saber quién es este jugador. Entonces lo hemos buscado por internet y es Kenneth Farid, que yo tampoco lo hubiera reconocido.
No sé quién es. ¿Es muy conocido o qué?
Pues no lo sé, yo creo que de los menos de la NBA posiblemente.
Alguien que es alto siempre pensamos que es un jugador de baloncesto.
Hombre, por supuesto.
Siempre, por descarte. Este me suena, este y qué me suena, jugador
de
baloncesto.
Y si es negro dices, tío, que es el famoso.
De la NBA.
Esto es de la NBA seguro. Bueno, y si algún famoso te sirve de inspiración para hacer deporte, oye, bienvenido. Bienvenido sea, lo digo por estos oyentes.
Hola, gente. Yo quería deciros lo de mi pareja. Le encanta ir a la marcha de la carrera de Ponlefreno por ver a Matías Prats cuando le da la salida y por ver a Roberto Brasero. Son sus ídolos y siempre que puede, todos los años que podemos, nos acercamos a Madrid y la salida de Matías Prats. Y luego las fotos, que además incluso tiene alguno ya con Roberto Brasero, le encanta. Buenas tardes.
Venga, vamos a la carrerita a ver si me encuentro estos dos que me gustan mucho. Pues chica, oye, si te sirven de inspiración para echarte una
claro
carrera.
Que sí. Y luego están los cazautógrafos y cazafotos también, ¿no? Estos que van a todos los actos para hacerse muchas fotos con los famosos.
Y luego hay famosos decepcionantes que te vas a hacer una foto con ellos y no es lo que tú esperabas, ¿no?
Claro. En fin, ¿con qué famoso te encontraste de casualidad y qué hiciste? ¿Nos lo cuentas?
607-150602.
Y contigo. Sí, señor. Por ti, mujer. Salud.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El Metropolitano arde.
¡Vaya semifinal para la Vuelta en Madrid!
El Atleti quiere la Copa. El Barça no se rinde.
¡Vamos allá!
Y solo uno estará en la final. Este miércoles desde las 9 de la noche en Tiempo de Juego, las semifinales de la Copa del Rey.
¡Es una oda al fútbol de los dos!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y cuando acabe el partido, empieza la conversación en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mafre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3.